iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos un jueves más grabando, que esta tertulia después sale los lunes en Iberoamérica, para tratar un tema que quizás no sea tan generalizado como otros que hacemos, pero yo creo que sí que es de mucho interés para gran parte de nuestra población, de nuestros oyentes. Vamos a saludar a los que están hoy aquí presentes en esta grabación. Primero vamos a hacerlo a Jorge Muñoz, que es quien ha elegido el tema. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y a nuestros auditores.
Bien, pues continuamos ahora con Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy bien, muchas gracias, Paqui. Todo bien por aquí, por Italia. Y yo le doy un saludo muy afectuoso a los contertulios, claramente, y también a nuestra audiencia de iberoamerica.com.
Bien, seguimos ahora con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal?
Ahora, se me oye, ¿no? Bueno, pues bien, hola Paqui, hola a todos, y nada, esperemos que este tema pues nos ayude también a abrir unas cuantas puertas más, ¿verdad?
Pues sí. Seguimos con Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
Hola, amigos, amigas. Hoy puede que lo que han propuesto no interese a toda la audiencia, pero me da la sensación de que sí, de que va a interesar y mucho, estoy seguro. Y, por supuesto, vamos a aprender igual que siempre, igual que todos los lunes.
Muy bien. Y ya finalizamos con Roberto Enjuto. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenos días o buenas noches, quien nos oiga a otras horas. Y sí, yo estoy seguro de que sí va a interesar, porque se hablaba de, bueno, discapacidad. Yo, por ejemplo, pues me he centrado en el mundo de los ciegos, claro, pero hay muchas otras maneras de acceder y de no poder acceder a la tecnología. No tiene por qué ser la discapacidad.
Bien.
Así, hay más cosas.
Claro que sí. Bueno, pues ya más o menos Roberto nos ha dicho el tema. Es la tecnología en la discapacidad. Y cuando decimos en la discapacidad, hablamos de todas las discapacidades que al menos sean más usuales, porque hay otras que a lo mejor aquí no las podemos tocar, ¿no? De manera que Jorge comienza, claro. Adelante.
Gracias, Paqui. Bueno, la tecnología en la actualidad forma parte de nuestra vida cotidiana, estemos o no conscientes de ello. Y me refiero a todas las personas con o sin discapacidad. Así, por ejemplo, tenemos porteros eléctricos, controles remotos para manejar a distancia televisores y equipos de música, hornos microondas, computadores, tablets, teléfonos celulares, etcétera. De modo que la vida de cualquier persona se desarrolla usando la tecnología. Y por supuesto que este avance arrollador de los medios técnicos y digitales también ayudan a las personas con discapacidad y a personas de tercera edad para mejorar sus condiciones de vida. Aquí en Chile, al menos, la ley sobre la discapacidad distingue tres categorías: física, psíquica y sensorial. Me imagino que en otros países y otros estados de derecho pueden haber otras categorías, pero acá usamos estas tres. Y, por supuesto, que el empleo de equipos técnicos, aparatos y medios digitales han influido en el transporte, en la medicina, en la educación, en las comunicaciones, facilitando el proceso de rehabilitación, educación e inserción laboral de muchas personas. La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad. Por supuesto que en diversos grados. Y aquí la tecnología juega un rol fundamental. De hecho, en Internet, las personas con y sin discapacidad pueden hallar numerosas páginas que ofrecen información abundante sobre los medios tecnológicos de que disponemos actualmente. En Francia surgió una iniciativa muy curiosa y llamativa llamada My Human Kit, que dirige un sujeto, creo que el nombre es Nicolás Guyef, que él perdió una mano en un accidente laboral mientras trabajaba, y este hombre de gran ingenio y fortaleza anímica creó esta empresa llamada My Human Kit, destinada a producir e inventar aparatos destinados a compensar las deficiencias derivadas de una discapacidad. Lo notable de este emprendimiento es que todos los que trabajan ahí son discapacitados, con distintas discapacidades, muy bonito eso, y inventan aparatos. Sí cuentan con la asesoría de un ingeniero jubilado, pero ellos, y en particular este sujeto, ha producido bastantes inventos. Él es un entusiasta del canto e incluso iba a viajar a Japón para participar en eventos de karaoke aplicando sus propios inventos. Por el momento, vía de introducción, lo voy a dejar aquí con este novedoso emprendimiento francés.
Muy bien, pues continuamos con Davis.
Bueno, como siempre, el tema para mí es muy interesante y claro que la tecnología ha entrado en la vida de cada quien de nosotros. Y es un invento que, por supuesto, nos va a mejorar la vida. Va a mejorar la vida de los ciegos, por supuesto que sí. Va a mejorar la vida de los sordos, por supuesto que sí. De lo que necesitan, por ejemplo, tener un aparato para oír mejor, o un aparato para tener la posibilidad de expresarse de una forma comprensible desde un punto de vista lingüístico, va a mejorar la vida de muchísima gente. Claramente es indudable que la tecnología es un gran adelanto para la humanidad. Sin embargo, yo creo que tenemos que destacar unas cosas que me parecen fundamentales. Porque la tecnología, ¿cómo es esto? Y lo es, por supuesto que lo es. Ayuda muchísimo a la gente, pero también marca una línea de distinción, una gran diferencia entre el norte del mundo y el sur del mundo. En el norte del mundo se tienen bastante posibilidades, aunque ahora estamos en un momento bastante difícil desde un punto de vista económico y no todas las personas pueden acceder a la tecnología. En el sur del mundo yo no tengo experiencia, tengo unos amigos que sí residen ahí, pero en el sur del mundo claramente hay menos recursos. Y con eso quiero decir que es más difícil utilizar los adelantos tecnológicos más modernos, lo que salen de inmediato, lo que han salido de inmediato, los más recientes. Con lo cual, estoy poniendo ya un problema. La tecnología no está al alcance de todos. Y quiero añadir una cosa más. Desgraciadamente, o afortunadamente, yo creo que más desgraciadamente que afortunadamente, la tecnología tiene enlace con la política. O sea, todas las personas que intentan mejorar su vida tienen que tener problemas de carácter burocrático. Eso para mí, por ejemplo, en Italia, eso es inevitable. O sea, cuando la gente no tiene recursos económicos para poder comprarse los aparatos que le sirven, claramente tiene que dirigirse al Estado. El Estado, una ayuda, la concede, por supuesto que sí, pero hay que esperar mucho. Y hay que rellenar papeles y papeles para poder tener el acceso a este tipo de ayuda. Con lo cual, ya me parece que no todos podemos gozar del derecho de una vida digna, de una vida mejor. Hay gente que sí lo puede porque tiene recursos y otra que no puede porque desgraciadamente los recursos no lo tienen. De momento lo dejo ahí.
Uh-huh. Juan Carlos.
Bueno, hace poco vi en televisión una cosa que me llamó la atención y es que estaban poniendo un reportaje sobre discapacidades y sobre aparatos y cosas que se podían hacer para personas con problemas, ¿no? Yo reconozco que aquí en España la ONCE está haciendo una labor impresionante a través de su fundación y demás, ¿no? Pero bueno, lo que me llamó la atención es que habían creado un perro electrónico y que se va a poner en funcionamiento dentro de unos años. Creo que va a ser una cosa interesantísima. Esto como uno de, es como introducción, ¿no? Yo, bueno, antes que nada diría que la intersección entre la discapacidad y la informática, pues es un campo multidisciplinario, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Que se enfoca en la utilización de la tecnología, como bien estábamos diciendo. La informática, ¿no? Para mejorar la calidad de la vida y la inclusión de las personas con discapacidades. A medida que la tecnología ha ido avanzando y ha surgido, pues claro está, un conjunto diverso de herramientas y también de enfoques que buscan bueno, empoderar de alguna manera a las personas con discapacidades dentro de lo que es la y incluirlas dentro de lo que es la sociedad. Yo he marcado 9 puntillos, ¿no? Que para mí son los importantes, ¿no? Primero me gustaría poner algo que de relieve, ¿no? ¿Qué es el concepto de discapacidad? Bueno, Jorge ya lo ha apuntado un poco, ¿no? La discapacidad se refiere, con ello me refiero, a las limitaciones físicas, cognitivas, sensoriales y sociales que pueden afectar a la participación plena de una persona dentro de lo que es el marco social. Y esto es invalidante en muchos casos, ¿no? La discapacidad puede ser temporal y también puede ser a largo plazo. Y también puede tener varios grados de varios grados, ¿no? Dependiendo de la gravedad que tenga esta discapacidad. Otro de los puntos que a mí me interesaría y los pongo como preguntas y como desarrollo de lo que puede ser la tertulia es la accesibilidad digital, ¿no? La accesibilidad digital, con ello me refiero a la creación de productos y servicios informáticos que pueden ser utilizados de manera efectiva por todas las personas. No hablo solo de discapacitados, ¿no? Incluidas aquellas con discapacidades. Creo que cuando se hace alguna investigación se hace para todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, las personas con discapacidad se aprovechan mucho más seguramente que las personas sin discapacidad, ¿no? Y el tercer punto, luego seguiré porque tengo 9, ¿no? Tecnología de asistencia, ¿no? Las tecnologías estas de asistencia, ¿no? Son dispositivos y software diseñados específicamente, y aquí ya sí que es específicamente para ayudar a las personas con distintas discapacidades a relacionar tareas que de otra manera pues serían difíciles o casi imposibles, ¿no? Otra cosa, para terminar, antes deciros que, bueno, casi todos los que estamos aquí en esta tertulia, o todos, hemos sido universitarios y hemos sido personas que hemos estudiado con otros métodos. Y la verdad es que nos ha costado muchísimo. Ahora nos sería casi más fácil, o no lo sé. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor al tener más tecnologías nos dejaríamos llevar. Ahí lo dejo, Paqui, de momento.
No sé cuál es el perro al que tú te refieres, ese perro electrónico. Pero yo cuando estuve en el 2019 en Japón, en la casa Sony, ya tenían un perro que te hacía de todo, menos comer y hacer sus necesidades, pero te respondía a todo lo que tú le ibas diciendo, y cada año te lo, el software te lo actualizaban, claro, previo una cuota, ¿no? Y desde luego eras como si tuvieras un perro de verdad, pero
se está desarrollando en Madrid y es lo está desarrollando un ingeniero informático peruano.
Ya, pues no lo sé, no sé qué ventajas tendrá con respecto al que yo vi en Japón en el 2019. A lo mejor te hace más cosas, igual te habla en latín,
no,
o algo.
Por lo que yo vi, llamaba a la policía cuando había peligro. Fíjate, todo ese tipo de cosas, que me imagino que también lo hará el otro de Japón, ¿no?
Eso no lo sé, yo ya te digo, porque tampoco lo estuve, no estuve mucho tiempo, no le dediqué mucho tiempo a la visita esa, ¿no? Pero vamos. Bueno, pues continuamos ahora con Hilario.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, vamos a ver. Estamos en la Cuarta Revolución Industrial, de pleno. La Cuarta Revolución Industrial tiene dos pilares importantísimos, que son las TICs, que son las llamadas tecnologías de la información y de la comunicación, las TICs, que habréis oído hablar de ellas segurísimo, y el Internet de las cosas. Y entonces, los discapacitados en prácticamente todo el mundo, depende de los recursos, como ha dicho Davis antes, pues sí que se están integrando bien, bastante bien, gracias, por supuesto, a las casas que fabrican estas cosas. En este sentido, creo que la labor que está llevando a cabo Google es impresionantemente buena. Google está trabajando bastante bien y bastante fuertemente con distintos aparatos que tiene en experimento y que van a servir, pues, sobre todo con la robótica, que los perros estos que vosotros decíais, pues son robots y son muy importantes, pero esto tiene que venir, eso todavía no está implantado de lleno. Lo que sí está implantado de lleno, por supuesto, y que prácticamente todo el mundo tiene acceso a ello, todo el mundo que pague, naturalmente, o que le paguen, pues son los ordenadores, las computadoras que te dicen Latinoamérica, los teléfonos móviles, los teléfonos celulares, y distintas máquinas. Concretamente, yo tengo dos audífonos, gracias a los cuales pues puedo oír y puedo estar haciendo lo que estoy haciendo en este momento, pues los ordenatas, las computadoras, los teléfonos móviles, los relojes, es tremendo lo que está saliendo, ¿no? Y a todo ello se tiene acceso. En ese sentido, no podemos tampoco dejar de citar a Apple, que es una compañía que está trabajando muy bien y en la que no solo se integran los ciegos, sino también los sordos, también los parapléjicos, también los tetrapléjicos. Y yo el otro día preguntaba a un compañero, cuando estaba pensando lo que iba a decir hoy, preguntaba a un compañero si los sordociegos, por ejemplo, podían trabajar con los teléfonos celulares, con los teléfonos móviles, ¿no? Él a su vez tenía que consultar, y entonces pues estuvimos consultando a profesores de sordociegos. Los sordociegos con el teléfono móvil trabajan a través de WhatsApp, trabajan a través de SMS, con las líneas Braille, que las líneas Braille se conectan a los teléfonos y a las máquinas en general por Bluetooth y trabajan pues bastante bien. Si ahora viviera nuestra compañera Helen Keller, pues no se creería lo que hay, ¿no? Helen Keller, que ha escrito libros en condiciones realmente bastante malas, bastante arduas, que naturalmente los dictaba, en su inmensa mayoría los dictaba, pero ahora pues probablemente los podría escribir ella, ¿no? En fin, no quiero alargarme mucho más porque el tema da para mucho y me imagino que tendréis muchas cosas que decir, igual que yo, cuando me toque de nuevo.
Uh-huh. Roberto.
Varias cosas. Primero, yo sí he oído el manejo de los perros estos, que sí están aquí en Madrid. Supongo que en Japón serán más bonitos y tal, porque en Japón todo se hace más refinado. A mí personalmente no me gustó el tema, porque yo me gustan los perros y solamente pensar que una cosa va a imitar a un perro es como si tuviera un robot en a cambio de una persona. No sé, es una cosa que a mí personalmente no me gusta, pero bueno, eso no tiene nada que ver, cada uno, y por supuesto serán muy accesibles para mucha gente. Los ciegos que somos ciegos de nacimiento, que nos hemos educado así y tal, pues seguramente hemos llegado a una edad en que el bastón no lo vamos a dejar nunca a cambio de otra cosa. Puede ser que sí, pero vamos, imagino que no. Hay unas gafas por ahí también que se están probando, creo que en Valencia o en Castellón. Salen ya en YouTube, salen en el canal este de... parece que Ali Blue Box lo hacía. Y bueno, algunos dicen que están bien, otros dicen que no, en fin, en lo que sí son es muy caras. Y como no veo que sean indispensables para mí, pues claro, lógicamente, salvo que tenga la oportunidad física de probarlas, pues no puedo emitir un juicio. Efectivamente, a veces la accesibilidad resulta muy cara, eso es verdad, decía Davis. Sin embargo, también debo decir otra cosa. Yo estoy en una lista, yo soy usuario de Mac, de ordenador Mac. Y estoy en una lista precisamente de Mac, en una lista de WhatsApp. Y esa lista es, nosotros los españoles somos clarísima minoría. Todos son iberoamericanos, todos, ¿eh? Somos, pues no sé, a lo mejor 5 españoles, ¿no? Ahora sí, o 4, 5, no sé, no sé cuántos, pero somos minoría. Y mexicanos muchos, argentinos también, chilenos hay uno que es maravilloso, que es un tío de grabación, es un tío estupendo. En fin, hay gente muy buena, muy buena. Y bueno, no quiero particularizar ahora eso, pero a mí cuando hablo de Mac y de Apple y tal, y del teléfono y tal, se me enciende la sangre, pero para bien, para alegremente. Entonces no voy a meterme en eso. Sí quiero decir que para mí una de las cosas que es peligroso, que se está aquí por lo menos en España está pasando, es que la gente mayor, me refiero a gente de 80 años, 75, 80 años para adelante, que mucha gente no ha tenido cultura informática en ningún caso, yo tampoco la tuve. Cuando yo era pequeño no había, estaba, todos nos educamos en lo mismo, me parece. Luego es verdad que sí empezamos muy jóvenes a conocer MS-DOS y luego tal, bueno, sí, pero bueno, no estudiamos informática al principio. Pues hay gente que sí se está quedando fuera de eso y la verdad es que es peligroso eso, no me parece bien, porque la gente tiene derecho a que en un teléfono no le atienda una máquina siempre, a que no tenga que interactuar con aparatos todo el rato, a que en un banco le atiendan en una ventanilla y no en una máquina para sacar el dinero. Eso me parece que es algo a lo que la gente que ha pagado sus impuestos siempre tiene derecho. Entonces no tiene por qué haber tecnología cuando puede haber una persona. Puede haber las dos cosas, claro. Pero vaya, yo he visto gente en el banco realmente en un plan pues casi mucho peor que yo. O sea, yo por lo menos tengo mi teléfono, puedo mirar las cosas, tal y cual. Pero hay gente con 80 años y más que no ha tenido nunca esa cultura, no ha tenido nunca acceso a nada de esto, y van al banco y parece como si estuvieran pidiendo limosna. O sea, el como no sea el cajero o el de ventanilla una persona normal, digamos una persona buena, pues en la época de la pandemia ha sido una auténtica vergüenza. Ahora ya está mejor la cosa, pero en la época 2021-2022... Vamos, yo a uno un día le grité directamente a un bancario porque le dije, bueno, no, a usted no le da vergüenza tratar así a la gente. Por Dios, o sea, ya está bien. Entonces, esta gente que no tiene una un problema físico ni mental ni no tienen ningún tipo de problema, pero sí tienen ese problema, que no han vivido eso y están fuera, y eso a nosotros nos debe preocupar. Luego, ahora ya hablaré de cosas que me alegran. La accesibilidad para mí es una alegría total, pero bueno, lo dejo para la próxima.
Uh-huh. Espacio.
Espérate, voz silenciada. Que estaba quitando el sonido. Pues ya volvemos nuevamente a Jorge.
Bueno, la teoría económica distingue entre países desarrollados, subdesarrollados y en vías de desarrollo. Y efectivamente, los países desarrollados tienen ventajas en el plano científico, tecnológico, cultural, acceso a la salud, social, etcétera, en todos los planos. Y por supuesto que los países subdesarrollados están en una manifiesta desventaja en el acceso a la tecnología para el común de las personas y con mayor razón para quienes poseen menos recursos. Pero esta consideración de tipo sociológica no le quita mérito al aporte de la tecnología a todas las personas y en particular a los discapacitados. Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, en la introducción, dice: cuando un sujeto persigue su propio bienestar, provoca, sin proponérselo, el bienestar de los demás. Y efectivamente, cuando un inventor, una empresa, desarrolla un mecanismo, una tecnología, produce efectos no solo para él, sino para otras personas, lo que en economía se llama las externalidades positivas. De modo que muchos descubrimientos que no surgieron dedicados específicamente a una discapacidad terminan beneficiándola. Tal vez el grupo más complejo de integrar al mundo de la educación y el trabajo sean los discapacitados psíquicos, que efectivamente se encuentran en una desventaja mayor. La tecnología aquí también está haciendo su aporte. En Suecia, ya hace un tiempo, incorporaban un chip subcutáneo a muchachos con deficiencia mental y con autismo para, en caso de extravío, poder ubicarlos con facilidad, un sistema de GPS, cosa que antes no existía y hacía muy dramático para los padres y familiares la situación de extravío de uno de sus hijos en estas condiciones. Se está trabajando también en colocar sensores en la ropa de ciertas personas para poder, les ayuda a movilizarse, a ubicarse. En México se desarrolló un juego destinado a desarrollar y fortalecer el lenguaje de señas en niños sordos. Me llama la atención que en el caso de la discapacidad visual parece que donde más avanza la tecnología. Cuando uno compara con otras discapacidades, la cantidad de inventos es impresionante. En Israel se desarrolló el sistema Orcam, creo que se llama, que son estos dispositivos con imanes que se adhieren a los brazos de un lente o de las gafas y que proporcionan información sobre el entorno, sobre objetos, y también permite leer libros. Acá en Chile, este aparato, yo lo tuve en mis manos, vale alrededor de 1.000.000 de pesos chilenos, digamos unos 1.000 euros, un poquito más. En mi caso no lo quise comprar porque la prueba que hice no me satisfizo del todo. A lo mejor no sabía usarlo bien, de acuerdo, pero no me satisfizo completamente. También están el sistema Lazarillo, no sé si ustedes lo usan allá, en el celular, una aplicación que indica espacios, distancias, si hay una farmacia cerca u otro lugar. De modo que también se ha agregado una pulsera que la persona ciega puede llevar en la mano con sensores, y según los movimientos que hace el sujeto con la muñeca, le indica distancias, le indica espacios, si tiene un árbol al frente o un muro, etcétera. De modo que me llama la atención cómo en el caso de la ceguera, como que el adelanto es más rápido y abarcador. También tuve en mis manos un bastón que tenía un sistema, una botonera en el mango, y produce dos rayos, uno hacia el suelo y otro hacia arriba a la altura de la cabeza, y también indica, mediante vibraciones, los obstáculos que hubiere en la calle. Tampoco quise adquirirlo, tal vez los auditores se van a reír, porque el exceso de información también puede confundir. Entonces, si la persona va caminando en la calle y tiene un exceso de mensajes vibratorios, puede tornarse también en algo invasor. Pero me asombra que en el plano de la discapacidad visual como que se lleva ventaja en la aplicación tecnológica. Hay otras discapacidades como las físicas, que al menos aquí en Chile tienen un enorme apoyo a nivel hospitalario. Gracias a esa iniciativa que se llama la Teletón, se ha instalado en el país una red de hospitales de norte a sur, donde se hace un extraordinario proceso de rehabilitación física, con equipos médicos muy avanzados, psiquiatras, psicólogos, otras especialidades, por supuesto, que ayudan a la rehabilitación de estas personas. De modo que tal vez acá son las que tienen mucho apoyo debido a esta red hospitalaria. También la adquisición de ayudas técnicas. Hay un servicio acá que se llama SENADIS, Servicio Nacional de la Discapacidad, que ayuda a la adquisición de ayudas técnicas y el financiamiento de proyectos. Por ejemplo, si un grupo de sordos quieren instalarse con un, qué sé yo, un almacén, un taller, algún emprendimiento, tienen que presentar su proyecto y si ganan van a tener el apoyo para instalarse. Sin embargo, este servicio es débil en cuanto al financiamiento que tiene de nuestro Estado. En cambio, la Teletón, que es una iniciativa privada, reúne cantidades fabulosas de dinero y ha permitido instalar estos costosos hospitales con estos equipos técnicos y médicos excelentes. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Davis.
Bueno, solamente una cosita. Sí, es verdad lo que ha dicho Adam Smith, lo ha dicho perfectamente Jorge, pero nosotros sabemos que no siempre toda la lógica capitalista ha llevado un progreso para la humanidad. A veces hay también un acoso, y es un acoso muy fuerte que afecta a los trabajadores, que impide a los trabajadores efectivamente gozar de las condiciones de sobrevivencia que tendrían que tener, de las que tendrían que gozar. En todo caso, en el ámbito tecnológico, efectivamente, quien hace un invento puede permitir a los demás que puedan gozar de este invento. Pero en Italia ha sucedido muchas veces, y no voy a hacer nombres y apellidos porque si no creo que merezca la pena hacerlo, ha sucedido muchas veces que los inventores se han aprovechado de lo que han inventado, lo han puesto en el mercado y han ganado muchísimo. Y nosotros sabemos que el mercado que tenemos desde un punto de vista de la discapacidad es un mercado bastante limitado. Y eso es el motivo por el que los precios suben a las estrellas normalmente. Porque es un mercado limitado, hay poca gente que compra y con todo eso los precios son muy elevados. A mí me ha llamado muchísimo la atención eso de la tecnología que puede ayudarle a las personas que están en dificultad desde un punto de vista cognitivo. Me parece que esto es un punto muy importante. Y como todos los puntos importantes, conlleva problemas. Vamos a ver, se trata de implantar un chip en el cerebro de estas personas para que, por ejemplo, los que no han conseguido aprender desde un punto de vista físico, técnico, práctico, un idioma, puedan aprenderlo a través de ese chip. Eso es, de este tema se están ocupando varias industrias en Europa y también en Estados Unidos. Ese para mí es un problema. Esto es un problema porque no me parece correcto que en primer lugar se puedan implantar un chip en el cerebro de una persona. Yo, por ejemplo, si tuviera que implantarme un chip para recuperar la visión, yo sinceramente que creo que diría de no, que diría que no, que no estaría de acuerdo, que no estaría contento, porque ya sé que un chip en el cerebro va a conllevar consecuencias bastante pesadas en mi manera de vivir, en mi manera de pensar. Yo soy ciego de nacimiento, puede que me equivoque, ahora estamos en el ámbito de las hipótesis. Yo sinceramente estoy intentando dar una respuesta hipotética a un problema que no es un problema real, porque en el día de hoy no se ha llegado a este nivel, no se ha llegado a esta alternativa. No se puede plantarle un chip a una persona para que pueda recuperar la visión, de ninguna forma. Pero yo me lo he preguntado muchas veces esto, y sinceramente creo que le diría que no, porque a mí no me gusta el dolor de cabeza. Yo sufro bastante frecuentemente de migraña, y a mí no me gusta tener otros problemas de este tipo con un microchip. Para mí es imposible que un microchip no tenga efectos en el cerebro de las personas. Bueno, de momento lo dejo ahí porque luego voy a tratar otro problema que es bastante importante para mí.
Juan Carlos. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, voy a seguir con estos puntos que había marcado, si os parece, ¿no? Otro de los puntos era la comunicación aumentativa alternativa. Esto es lo que se llama la CAA. Bueno, esto implica el uso de símbolos, imágenes, gestos y también dispositivos electrónicos para facilitar la comunicación en personas que tienen dificultades para hablar o escribir de forma convencional, ¿no? Esto sucede con las personas que tienen ese espectro, por ejemplo, espectro autista, y necesitan de este tipo de tecnología para poder expresarse, ¿no? Y además yo creo que es uno de los inventos mejores que se pueden hacer para que la gente pueda comunicarse. Aquí sí que podría intervenir la psicología de manera muy importante, como tú decías, Davis, ¿no? Otro de los puntos sería la realidad aumentada virtual. Esto es, claro, con esto me refiero a que pueden brindar este tipo de tecnología experiencias inclusivas al permitir, claro está, que las personas con discapacidades, distintas discapacidades, accedan a entornos y también actividades que podrían ser inaccesibles en el mundo físico, ¿no? En el mundo real. Con lo que es el metaverso y con otros tipos de tecnologías se está avanzando también bastante. El sexto punto, que es el que dejo en esta ronda, ¿no? Es el último que voy a mencionar en esta ronda, luego terminaré, ¿no? Es la domótica accesible. Esto también es otro de los puntos importantes dentro de lo que es la discapacidad, ¿no? La domótica, con ello me refiero a la autonomía con respecto a la situación en las casas, ¿no? Al hogar, ¿no? Como la iluminación, la climatización, los electrodomésticos adaptados, las soluciones domóticas, ¿no? Que hacen que la vida de las personas con discapacidad sea mucho más autónoma y puedan disponer rápidamente con comandos de voz u otros dispositivos, puedan ser más autónomos y puedan acceder rápidamente a estos productos, a estos aparatos. Por otro lado, estamos viendo que accesibilidad no es lo mismo que ser asequible, ¿no? Así, cuando un producto es accesible, a veces no es asequible. En ese sentido, pues claro, es verdad lo que estábamos diciendo, que los productos para personas con discapacidad, pues pasa lo mismo que pasaba para los productos para gente celíaca, ¿no? Son mucho más caros cuando deberían tener un precio poco a poco más adaptados a esas personas con una discapacidad también grave, ¿no? Y de momento lo dejo aquí, Pati, luego terminaré con mis puntitos.
Hilario.
Bueno, a ver si yo me acuerdo de todo lo que tengo que decir. Y a ver si tengo la suficiente capacidad de síntesis para poderlo decir en el menor tiempo posible. La clasificación de la discapacidad que tú has dicho en tu introducción, Jorge, es extensiva internacionalmente. Es la clasificación que ha hecho la UNESCO y los distintos foros, y es una clasificación internacional. En segundo lugar, la discapacidad impide y no ha resuelto todavía, a pesar de los pesares, a mi juicio, la enseñanza de determinados discapacitados. La enseñanza en las aulas hoy es enseñanza audiovisual. Audiovisual. Y naturalmente está tecnologizada, está altamente tecnologizada, al menos en esta parte del mundo, en esta zona. Nosotros tenemos un problema político relativamente delicado, pero el país sigue funcionando y aquí el avance es imparable, como en toda Europa. Entonces, yo no veo que la enseñanza sea excesivamente accesible a determinados discapacitados, por ejemplo, a los ciegos. Aunque, naturalmente, oficialmente, la gente está integrada, etcétera, etcétera. Pero es que la enseñanza es audiovisual y está tecnologizada. Y los ciegos no ven un vídeo, por ejemplo, no lo ven. Lo oyen, pero no lo ven. Y los ciegos no ven la pizarra, no la ven. Por mucho que se empeñen, no la ven. Incluso los deficientes visuales tienen problemas para poder seguir la enseñanza en condiciones normales y necesitan apoyo, que lo tienen, por supuesto. Oficialmente, al menos, lo tienen. Bien. Voy a decir que yo llevo en el brazo un sensor para medir la glucosa. Ese sensor está conectado a una aplicación que tiene el teléfono, está conectado por Bluetooth, y a su vez está conectado al hospital, al ordenador central del departamento de endocrinología del hospital. Y esto mide la glucosa, y entonces cuando yo voy a la consulta del endocrino, pues el endocrino se mete en el ordenata, en la computadora, y ve los niveles de glucosa que yo he tenido en los distintos meses, ¿verdad? Y los distintos días. Y por último, quisiera decir que, Devis, estoy contigo, y lo diré más claro que tú, estoy absolutamente contigo. Los discapacitados psíquicos de grado medio y de grado profundo, nanay de la China, no hay solución, no la hay, no puede haber solución. El chip podrá resolver, no sé qué resolverá, resolverá algo funcionalmente, pero desde luego intelectualmente no. Información a un discapacitado psíquico de grado medio o grado profundo, 0 por 0 igual 0, a mi juicio. No hay ningún tipo de solución, a mi juicio. No la veo, no la veo. Y no quiero extenderme más, luego seguimos.
Bien, pues finalizamos esta ronda con Roberto.
Hola, pues nada, yo creo que esta parte última de Hilario yo la suscribo plenamente. Hablaba, no recuerdo si era Deis o era, no recuerdo quién era, bueno, hablaban de el hecho de que los productos para personas con determinados problemas, ciegos, sordos, etcétera, claro, tienen que ser pocos y lógicamente caros, porque son pocos, ¿no? Bueno, el Apple es una empresa cara, pero lo que ha hecho Apple es, a mí me parece que está bien, que es integrar toda la accesibilidad en todos los dispositivos. Toda la accesibilidad disponible en Apple se integra en cada uno de sus dispositivos. Evidentemente lo pagan igual personas que ven que personas que no ven. Hablo de mi ceguera, pero otros hablarán pues de su, no sé, no podrán, pues gente que no puede mover el brazo bien, gente, en fin, hay todo tipo de soluciones para eso. Porque en este caso, Steve Jobs fue un verdadero, para mí fue un verdadero visionario, o sea, un tío que puso las raíces de, todas las raíces de la accesibilidad para usuarios, ya digo, ciegos concretamente, sí. Y decía, ¿quién era? Bueno, decíais que la ceguera es la discapacidad en la que más se ha trabajado. Pues claro, es que la ceguera es la que más problemas trae cuando te metes por ejemplo, en una tecnología tipo informática. Realmente no es todo el tener un lector de pantalla, no es todo tener una accesibilidad a determinada información que se te presente en la pantalla. Hay muchas más cosas. El ciego, por ejemplo, y me lo siento porque estoy particularizando, pero es que es lo que conozco, el ciego lo que más problemas le da en el manejo de un ordenador o de un teléfono, de lo que sea, lógicamente es el golpe de vista y no es una perogrullada. El lector de pantalla te lee la pantalla cacho a cacho, pero no te la lee entera, salvo que dejes leértela, ¿no? Entonces, el golpe de vista no lo tienes, el golpe general, ¿no? Y eso se tiene que resolver de muchas maneras y se ha resuelto de muchísimas maneras. A mí, yo quería un poco incidir en las cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que hoy por hoy dispositivos como el teléfono móvil, yo uso un iPhone, claro, pero bueno, también en el Android los hay, creo que hay esto, ¿no? El tener un sistema braille explícito, perfectamente diseñado y perfectamente operativo para que el ciego pueda escribir libremente, como si tuvieras un boli en la calle. Esto es una cosa que yo nunca había visto, o sea, es como si llevara la regletita de pequeño, con la diferencia que no tengo que poner el papel. Y estoy haciendo, yo que sé, un poema, una cosa que se me acabó la inspiración o lo que sea, cierro el teléfono, tal, al cabo de una hora pues estoy en un bar tomando un café, pues puedo abrir y ponerme a escribir una palabra, se me había olvidado una frase. O sea, es una gozada, ¿no? Este tipo de cosas que parecen pequeñas, parecen tonterías, si queréis, tal, a mí me han abierto, bueno, pues todo un mundo realmente fantástico. O sea, yo me eduqué en el braille y he vuelto al braille. Yo tengo 62 ahora, pues ahora estoy como crío con zapatos nuevos con el teclado braille del teléfono, por poner un ejemplo, ¿no? El nivel que tienen los productos, determinados productos, no quiero hablar de marcas porque parece como si estuvieran pagándome, ¿no? Y no es verdad, ¿no? Pero hay marcas que realmente han trabajado de verdad a la accesibilidad y está muy bien para todo tipo de personas, además, no solo para ciegos. Pero es cierto que en los ciegos el acceso a la pantalla, concretamente el acceso a este tipo de cosas, sí que es más difícil que en otras discapacidades. Y, hombre, yo la verdad es que los bastones, los dispositivos para movernos por la calle, pues la verdad es que he probado alguno, pero nunca me han convencido. Y supongo que llegará alguno que sí me convenza, pero de momento pues creo que la tecnología antigua de momento me vale, ¿eh? Así que ahí lo dejo de momento.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, quiero partir aclarando que cuando he citado a Adam Smith no pretendo hacer apología del capitalismo ni de ningún otro sistema, sino simplemente viendo que efectivamente existen estas externalidades positivas de algunos trabajos tecnológicos. En los Estados Unidos se está trabajando hace ya más de 45 años en devolver la visión mediante una cirugía cerebral. Consiste en insertar una cámara receptora en el cerebro y una cámara de televisión en el globo ocular. No importa que esté dañado el nervio óptico, lo único que se requiere es que la zona cerebral de la vista esté sana. Han logrado cosas parciales, visión muy limitada, pero yo creo que a futuro lo van a lograr. Surge, obviamente, la pregunta que ya sugería Davis, ¿qué efectos produce en el cerebro la inserción de un elemento artificial? ¿Qué consecuencias podría haber para el funcionamiento normal de ese cerebro? ¿Podría producir dolores de cabeza, migrañas, insomnio? No sé, eso tendrán que resolverlo los neurólogos y quienes están trabajando, porque estos son equipos de médicos, ingenieros que trabajan en conjunto y tendrán que ver los efectos que se producen. Ahora quiero pasar a un tema que en el día de hoy, al menos aquí en Latinoamérica, es tal vez uno de los mayores problemas de la persona con discapacidad, que es la inserción laboral. Todo el proceso y el esfuerzo realizado en la niñez para rehabilitar al niño, educarlo, conseguir que obtenga una profesión o un oficio, quedan frustrados si esa persona, después de años de esfuerzo, va a terminar en la casa escuchando radio o televisión y no puede proveer al sustento propio. Y eso, por desgracia, pasa con miles de personas, ¿no?, que logran educarse con extraordinarios esfuerzos, pero después nadie los contrata. Ahí la tecnología también está ayudando a la inserción, en el caso de los ciegos, el sistema JOS y otras aplicaciones, pero aquí en Chile, al menos, los ciegos, la única profesión que se puede optar es el derecho, ser abogado. O sea, el 99% de los profesionales ciegos en Chile son abogados. Hay algunos psicólogos también, en medida mucho menor, y eso está ocurriendo hace poco, ya que antes los ciegos que querían estudiar psicología tenían que hacerlo en Estados Unidos o Alemania, y por lo tanto había que tener dinero, las familias. Las otras actividades son como telefonista, masoterapeuta o simplemente un kiosco en que venden bebidas, cigarrillos, etcétera. Y para otras discapacidades también es complejo, y por supuesto la mayor dificultad en las deficiencias psíquicas o cognitivas, donde la inserción es muchísimo menor. Pero para mí el gran desafío, y ya no es desafío de la tecnología, sino de la sociedad y del Estado, es la inserción laboral de las personas, porque si no se frustra todo el proceso anterior, que cuesta, a veces, como decía Churchill, sangre, sudor y lágrimas al discapacitado y a sus familias, que después de grandes esfuerzos ven que el niño o la niña queda en la casa haciendo nada. Y por lo tanto, ese para mí es el mayor desafío, la inserción laboral. Y con eso lo dejo aquí para aquí por ahora.
Davis. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Pues un montón de cosas que decir. La tecnología, ese que desde un punto de vista tecnológico significa estudio, discurso, pensamiento en la tecne. O sea, en la técnica que en nuestro caso es necesaria para hacer que las personas puedan gozar, cuando sea discapacitada, de las mayores ventajas, ¿no?, que puede alcanzar en su vida. A veces la tecnología efectivamente ayuda mucho y da unas ventajas, incluso ayuda a los discapacitados a hacer más de lo que pueden hacer por así decir, personas normales. Vamos a ver un ejemplo. Diré ya que es el único ejemplo que yo conozco, ¿eh? Luego puede que haya más, pero yo no los conozco. En el caso de esa persona que corría los 100 metros y que, como le faltaba una pierna, se le han sustituido con una pierna de titanio. Nosotros sabemos que el titanio es una liga, un metal muy ligero, que va a pesar mucho menos de una pierna normal y que este señor habría podido aprovecharse de unas ventajas enormes con respecto a los que corrían junto a él, y en efecto no han aceptado su participación a los Juegos Olímpicos normales. Claro que ha ganado las Paralimpiadas, ¿no? Y ese es el único caso en que efectivamente, gracias a una tecnología, gracias a un aparato en titanio, una persona discapacitada, o sea, a la que le faltaba una pierna, ha podido aprovecharse de unas ventajas. Otros casos yo, como repito, no los conozco. Pero en este sentido voy a ver la otra ladera del monte. O sea, hay muchísimas veces en que la tecnología nos permite hacer las cosas que hacen, en mi caso, las personas que ven, en el caso de un sordo, las personas que oyen, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo voy a decir una cosa obvia, pero desgraciadamente en el mundo de las personas que se creen normales, y sobre el concepto de normalidad y de discapacidad habría que discutir bastante. Las personas que se creen normales piensan que gracias a las tecnologías los ciegos no sean ciegos, los sordos no sean sordos, y lo que no pueden tener unas facultades cognitivas perfectas sean perfectos. Esa es una mentira grande como una casa, grande como una catedral. Yo lo siento, es descontado decirlo, ya sé que la audiencia me dirá, bueno, este señor está diciendo cosas obvias, pero os puedo garantizar, por lo menos en este país, que no todas las personas han llegado a estas conclusiones. Yo quiero decir una cosa, y hablo de la ceguera, lo siento si voy a decir cosas particulares, pero inevitablemente es lo que yo vivo cada día, con lo cual puedo expresarme mejor cuando cite este tipo de situación. Es muy complicado que una persona ciega pueda gestionar un sitio web, pueda moverse en un sitio web en el mismo tiempo de una persona que ve. Eso es imposible. Gastado casi toda mi vida en el intento de competir, de mostrar que efectivamente, claro que no se puede hacer todo lo que hacen los videntes, pero que sí se puede llegar a unas cosas similares. Que no es verdad, amigos, no es verdad. Los tiempos que empleamos los ciegos en hacer unas determinadas cosas son superiores. No sé si este tipo de ejemplo pueda valer por la sordera, yo no quiero expresarme porque no conozco el tema. Pero sí sé que el mercado laboral exige este tipo de trabajo a los ciegos. Por eso creo que lo que ha dicho Jorge, en Chile hay muchísimos abogados. No que los abogados no tengan unos problemas de tiempos, pero puede que no hayan, que no estén en contacto con personas que los aprieten, que les ponga estos límites angustos muy estrechos de tiempo en que hacer unas cosas. Yo, desgraciadamente, he trabajado muy poco. Tuve un stage en una radio y me he dado cuenta de la importancia que en el mercado libre, en el mercado en que se tiene que competir, tiene el tiempo. Y me he dado cuenta de que por los esfuerzos que se puedan hacer, es casi imposible competir con personas que tienen ojos y que saben mirar. Porque tener ojos no es lo mismo que saber mirar, y eso es lo que nos salva de una forma bastante paradójica, pero es lo que nos salva. Ahí lo dejo, Paqui.
Seguimos con
suscribo,
Juan Carlos.
Suscribo, querido.
A ver, un momentito, por favor. Sí. Juan Carlos.
Bueno, voy a hablar precisamente de esto, de la educación inclusiva y de la también de lo que es el empleo y las oportunidades laborales. Antes de nada, quiero decir que efectivamente yo también estoy de acuerdo con Davis. Creo que las personas con una discapacidad no hacen las cosas a la misma velocidad que las hacen las personas, entre comillas, normales. Y eso lo hemos visto todos, porque todos hemos asistido a cursos en los que a veces hemos estado un poco apartados, un poco no, bastante apartados. Bueno, en cuanto, bueno, tendría que deciros que he visto por ahí un exoesqueleto de una persona que llevaba mucho tiempo en Múnich, que llevaba mucho tiempo sin poder salir a la calle, y cuando empezó a andar por sí solo y se fue a tomar unas copas, unas cervezas con sus amigos, se puso la mar de contento. Bueno, esto también puede ser un motivo para que se pueda seguir investigando y trabajando. Y por otra parte, pues bueno, también tengo que deciros que los chavales también sienten una serie de frustraciones. Hay una pregunta que me gustaría hacer a todos, ¿no? ¿Quién rechaza más a una persona que lleva aparatos? ¿Los chicos en el colegio? ¿Los adultos en la universidad? ¿Los mayores? Es que es curioso cómo se puede ver de diferentes formas, porque los niños se adaptan fácilmente a esos aparatos, ¿no? E intercambian con los chicos que tienen discapacidad, ¿no? En cuanto a la educación inclusiva, pues bueno, simplemente deciros que efectivamente lo que es la informática ha ayudado a personas. Todavía queda mucho, pues que estamos en pañales seguramente, pues claro, pero los lectores de pantallas, como decía Roberto, y los software de lectura de textos también son muy importantes y nos han ayudado muchísimo. Ojalá lo hubiéramos tenido nosotros en otra época, ¿no? Yo tenía una telelupa y con esa telelupa me tenía que apañar, ¿no? Bueno, para mí fue muy importante cuando me dijeron que me la iban a poner o me iban a instalar una telelupa en la Biblioteca Nacional, ¿no? Bueno, pues esto hace también que los chicos, los chavales puedan intervenir también en las clases. Es verdad que todavía queda mucho para poder llegar a esa tecnología. Incluso con la tecnología, bueno, sé que los chavales que tienen los ojos bien, como vosotros decís, o tienen algo que no sea una discapacidad, pues bueno, pues pueden avanzar más rápidamente, seguramente, ¿no? Luego estaría el empleo y las oportunidades laborales. Pues bueno, también la informática ha ayudado, ¿no? Lo que es la informática remota, ¿no? Como se ha experimentado ahora con las pandemias, pues ha ayudado bastante y ha ayudado a que se pueden insertar bastantes personas en la vida laboral. Es difícil porque es complicado adaptarlo, sobre todo cuando a una persona se dice, bueno, usted está trabajando muy bien, pero tiene esto, ¿no? Porque tú lo comunicas, ¿no? Caso de Davis, que lo dijo hace un tiempo, ¿no? Que alguien le llamó, y es que ellos dicen, ah, pues usted entonces no puede trabajar con nosotros, ¿no? Bueno, que quedan muchos desafíos y que hay muchos retos por delante, pues claro que sí. Y que la informática tiene que avanzar muchísimo también. Lo que no podemos hacer es pensar que Star Trek va a venir enseguida, ¿no? Esa persona que era George LaForge, que era ciego pero veía más que los demás, o que tenemos un teletransportador, o que las operaciones se hacían rápidas en 5 minutos. Todo eso imagino que con el tiempo vendrá y será por gracias a esto, a las tecnologías, los nanorobots que se está trabajando ahora con ellos para hacer operaciones, y se está trabajando también para poder ayudar a personas que tienen problemas de movilidad. Entonces todo esto yo creo que vendrá poco a poco, no lo veremos seguramente nosotros, pero las generaciones que vengan sí, y ayudará a la humanidad a que pueda estar un poquito más unida, y que pueda ser más autónoma en sus decisiones. Y lo dejo aquí para aquí de momento.
Hilario.
A ver, Davis y Jorge han puesto el dedo en la llaga. A mi juicio, Davis, de una manera absoluta. Davis, yo tampoco quiero ver. Yo he nacido así y moriré así, y ahora no quiero ver. A mis 80 años comprenderás que no quiero ver tampoco. Un ciego que no tenga, que el nervio óptico esté muerto, atrofiado, y que la retina esté dañada o que no tenga retina, no puede ver de ninguna manera. De ninguna manera. Lo digan en los Estados Unidos o donde lo digan, a no ser que se le aparezca la Virgen de la Soledad y le arregle el problema. Pero no puede ver un ciego. Por otra parte, lo de la inserción laboral es muy importante, y yo también quiero extender eso a la educación. Yo sigo diciendo, tenemos fallas importantísimas en la educación. Es que sabéis una cosa, las cosas que suplen la discapacidad no la suplen, la compensan. Una cosa es compensar y otra cosa es suplir. A la vista no la puede suplir nadie. A la paraplegia no la puede sustituir nadie, ni a la tetraplegia, ni a la ELA no la puede sustituir nadie. La gente de la ELA tiene unos dispositivos que suelen ir adosados a la silla de ruedas, algunos tienen una tableta, pero cuando ya las manos no sirven, funcionan con la cara, con las facciones del rostro, van funcionando. Pero Stephen Hawking iba paralizándose parcialmente la cara y ya casi no la movía. Y alguien intentaba diseñar un aparato que interactuara con Stephen Hawking a través de su pensamiento. Y eso es imposible. Yo no quiero una máquina que interactúe conmigo cerebralmente. No me interesa. Yo no quiero una máquina que me lea el pensamiento. No me interesa. Creo que los problemas laborales son muy importantes, importantísimos, porque es difícil suplir. En los trabajos que son trabajos mecánicos, trabajos mecanicistas, sí se puede competir. En los trabajos que hay que ver no se puede competir. Incluso los abogados, conozco un abogado, cuyo nombre no voy a decir, un abogado ciego, que ha tenido en algunos casos algún veto porque no puede ver determinadas pruebas. Y como no puede ver determinadas pruebas, no puede hablar de memoria. Sencillamente, las pruebas gráficas, las pruebas escritas, no las puede ver un abogado ciego. No las puede ver. Un abogado ciego podrá perfectamente, a través de su ordenador, de su computadora y de su teléfono móvil, leer informes, leer cosas, obtener pruebas de otra manera. Pero hay pruebas que solo la vista es la que ve la prueba. Y eso, pues un ciego que no vea nada, es muy difícil. Bueno, es prácticamente imposible. Y ahí lo dejo.
Pues ya bueno, finalizamos con Roberto.
Voy a decir algunas cosas cortitas. Primero, a modo de fijar posiciones. Tengo que decir a Jorge que hay un chileno que conozco yo que es fantástico en su estudio de grabación y este compite en el mercado, me consta. Luego, si quieres, te doy el nombre. Yo estoy radicalmente en contra de la supresión de la educación especial, radicalmente en contra. Creo que se ha hecho un enorme, enorme perjuicio tanto a los ciegos como a otra gente que necesitaba ese tipo de educación. Y se le sigue haciendo y se le seguirá haciendo. No estoy hablando de que esté en contra de que la gente vaya a la escuela normal, por decirlo así. De lo que estoy en contra es de que los ciegos no tengan la capacidad de elegir entre educación especial y educación integrada. En eso estoy absolutamente en contra. Creo que es algo que perjudica enormemente a los ciegos. Sí que hay algo, creo, vamos a dar una de cal y otra de arena. Sí que hay algo que creo que podemos hacer más rápido que los que ven, por ejemplo, en un teléfono móvil, y es la escritura. Si eres rápido con teclado Braille, vas a escribir más rápido que un vidente en el teléfono móvil. Pero bueno, eso es una excepción, no pretendo aquí sembrar el optimismo ciego. Y luego, yo sigo siendo, pero quiero decir que ya no compito en alta competición, he sido ajedrecista muchos años y siempre he defendido que los ciegos estábamos en clara desventaja con relación a la gente que ve. Yo fui campeón juvenil de Madrid, no de ciegos, sino de normal, y subcampeón absoluto. Y claro, la gente me decía, los ciegos me decían, pero qué tonterías dices, pero si tú juegas con la gente que ve, digo, ya lo sé, yo juego con la gente que ve, y mi trabajo me cuesta. Es que el golpe de vista no lo tenemos. Yo, para tener una manera objetivamente no muy distinta de jugar que la de un vidente, he tenido que aprender a jugar de memoria como si tuviera las piezas delante, ¿no? Y lo que la gente ciega no sabe es que cualquier maestro lo hace también. O sea, cuando tú estás cenando en un hotel después de una partida, de un torneo, te da alguien en el hombro y te dice, ¿qué hiciste? Pues dice tablas. Sí, yo te vi cuando tenías el caballo en H4 y tal. ¿Qué hiciste? ¿Caballo F5? Digo, sí, bueno. Comentas la partida con el otro y el otro ve perfectamente. Ha pasado por tu tablero y ha visto tu partida. ¿Eh? O sea que lo mismo que hacemos nosotros lo hacen ellos. Yo creo que la clave de todo esto, aparte de que estamos hablando de accesibilidad y la accesibilidad simplemente se trata de encontrar medios tecnológicos que nos hagan la vida más fácil. Yo creo que en eso sí que hemos tenido suerte en los últimos tiempos. No me resisto a nombrar a Apple otra vez. Supongo que otra gente nombrará otro. Hilario ha nombrado Google, que también ha hecho cosas muy buenas. También Amazon tiene su asistente. En fin, todas estas cosas nos hacen la vida más fácil. Pero una cosa que nos haría la vida muy fácil es, o por lo menos más fácil de lo que es simplemente ver nuestras propias limitaciones. O sea, darnos cuenta de que ser ciego no es igual que ver. No tiene nada que ver. O sea, no es lo mismo. Ni nunca va a ser lo mismo. Es que nunca. O sea, por mucho que haya aparatos y haya cosas, lo que nos va a permitir a los ciegos la tecnología es expresarnos. O sea, eso sí. Nos va a permitir expresarnos de una manera mucho más abierta, mucho más libre. Todo eso es verdad. Pero claro, en un trabajo en el que tienes presión, en el que tienes prisa, en el que tienes que hacer las cosas ya, pues seguramente el ciego no va a estar a la misma altura que la persona que ve. Es un hecho, y va a ser un hecho siempre. Y insisto, la educación, la informática sí que ha facilitado cosas, y ya con esto acabo. Los lectores de pantalla han facilitado cosas, pero ojo, también han dificultado otras. O sea, el ciego, y hablo de los ciegos porque es una nunca me ha gustado la palabra discapacidad, me siento muy incómodo con ella, pero bueno, la uso porque todo el mundo la usa. Me gusta más otra que a la gente no le gusta. Los ciegos normalmente tenemos un problema muy serio, y el problema es que al no ver, como no aprendas a leer con tus propios dedos en una hoja de papel, con una línea braille, me da igual, pero en una hoja de papel es lo más normal, como no aprendas eso, pues ya puedes tener todos los lectores de pantalla que quieras, que no vas a aprender a leer. No vas a poder. Es así de sencillo. Y entonces, eso es un grave problema para los alumnos ciegos, para los niños ciegos, ¿eh? Y con eso ya lo dejo.
Uh-huh. Hilario decía que todavía queda bastante por hacer en el tema de la educación. El tema, Hilario, es que hemos retrocedido con lo que acabamos ahora mismo de ver, según exponía Roberto, ¿no? Y que tú también estabas pensando en eso.
Hemos retrocedido, Paqui. Hemos retrocedido. Prueba de que hemos retrocedido es que, como tú muy bien, claro, sabes, porque tú te dedicas a la enseñanza, claro, tú sabes que alumnos tuyos, yo conozco alguno, claro, están en casa de sus padres recibiendo una pensión contributiva. Claro. Eso antes era imposible.
No, y el tema de quitar estos los colegios que tenía aquí en España, la 11, para meter a todo el mundo en la integrada, pues como mínimo, como decía Roberto, dar la opción a que elijan, porque está claro, ¿no?, que desde luego ni mucho menos es igual.
No.
Es un error.
Un error gravísimo, en manera de ver. Y otra cuestión con el tema, por ejemplo, económico, que por supuesto que es carísimo todos estos productos, pero todavía lo encarecen más poniéndote un 21% de IVA aquí, porque ¿cómo es posible que un bastón, que es una necesidad auténtica para el ciego, tengas que pagar un 21% de IVA? Es que eso no es de recibo.
Eso la culpa la tiene la ONCE, lo siento. Lo digo aquí, se lo he dicho a gente de la ONCE, a gente representativa, incluso de la alta dirección de la ONCE, la culpa de eso la tiene la ONCE. Hemos hecho en tiempos bastantes gestiones para solucionar ese problema. Un bastón no puede pagar más IVA que la muleta de un cojo.
Claro que no.
Pero realmente los compañeros no han apoyado. Y como no han apoyado, pues estamos en donde estamos.
Efectivamente. Así que, en fin, yo creo que esta tertulia, pese a que ha ido encaminada al sector de la discapacidad, creo que a las personas que no les afectan directamente y que esperemos que no les afecte nunca, es bueno que lo conozcan, porque seguro, seguro que a su alrededor tienen personas que padecen alguna discapacidad. Y de esta manera, pues son conscientes de lo que hay, ¿no? Así que ahora vamos a darle los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y por otro lado el Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros, como siempre, el trabajo que lleváis a cabo, y a los oyentes por estar aquí fieles a la cita, ¿no?, semanalmente. Y ya les emplazamos para que vuelvan el lunes próximo a eiberoamerica.com, y nosotros gustosamente pues les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.